Bienvenidos. Esto es Espectro Polis, nuestra visión y opinión desde la experiencia en el arte y diseño. Este es el programa radial de la Facultad de Arte que nos escuchan a través de SONAPUC, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta es nuestra primera transmisión en vivo. Tenemos también que el equipo agradecer a Adrián Menéndez, el coordinador del proyecto SONAPUC, por el tiempo que ha dedicado a capacitarnos y a compartir su entusiasmo por este medio de comunicación. Gracias, Adrián.
Acá lo acompaño acá Moisés, Renata Paisa. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la formación en arte. Vamos a incluir una entrevista al profesor de la facultad, Ignacio Macha, docente de la facultad. Y posteriormente seguirá también un bloque de los estudiantes de arte para terminar con la agenda de la semana. Sí, además, hoy día nos acompañará la música de Da Guess Who, grupo de los 70s.
Bien, hoy día entonces, en nuestro tema que vamos a tratar, vamos a presentar la formación en arte. Cuando hablo de la formación en arte, me refiero a la formación que impartimos en la Facultad de Arte. Quizás no quisiéramos dar opiniones personales sobre lo que es la formación en la Facultad de Arte, y solamente partir de algunos hitos que me parecen importantes dentro de la historia y desarrollo de la facultad. Para quienes no conocen, quizás algunos datos específicos sobre la Escuela de Artes Plásticas de la PUC fue que fue fundada en Lima en el año 1939, en un inmueble ubicado en la Plaza Francia, en Lima, y en 1953 se integró a la universidad en calidad de escuela universitaria, para ser recién en el año de 1984, cuando pasa a ser Facultad de Arte. Considero muy importante, ya que vamos a hablar sobre la formación que se da a nuestros estudiantes, empezar citando un texto de quien fue el fundador de la facultad, el profesor Adolfo Winternitz. En el año 2013, el Fondo Editorial de la Universidad Católica presentó el libro Memorias y otros textos. Ese mismo año también se inauguró la Sala Winternitz, y con una exposición de obras del profesor Winternitz. En este libro de Memorias y otros textos, que el profesor Winternitz empezó de alguna manera cuando él ya se encontraba postrado, delicado de salud, y a insistencia de otros profesores de la facultad, él comenzó a relatar sus memorias. Y hubieron una compilación también de artículos y conferencias que él dictó. Uno de los artículos que él escribió alrededor de los fines de la década de los 70 se titula Escuelas de Arte Hoy. En ese texto, y lo voy a citar, el profesor habla sobre lo que son la integración de las artes. Empieza la cita. La integración de las artes no solamente se refiere a un hecho práctico, es decir, a la necesidad que se siente nuevamente los con obras de las artes plásticas. La integración de las artes debe ser apreciada en un panorama más amplio. El artista debe integrarse nuevamente a la vida, y no solo a la vida cotidiana, sino, hoy como nunca, sentirse dentro de todo el universo. El artista debe ser considerado también como un accesorio que suma con su obra algo de lo que sucede en ámbitos y universos en los cuales los demás no pueden penetrar. Si bien estamos hablando de una cita de hace algunas décadas atrás, pero podemos nosotros vislumbrar la vigencia que todavía tiene. Quizás, lógicamente, cuando hablamos de integración de las artes, no estamos hablando de la integración de una obra plástica en un espacio arquitectónico, como es el contexto de esta cita, pero sí estamos hablando de la integración de las artes en estas nuevas funciones y en estas nuevas relaciones que tiene el artista con la sociedad y su contexto. Es decir, el artista como protagonista dentro de los procesos sociales, culturales, ¿no? Porque tenemos muchos artistas que son gestores, que son agentes activos dentro de cambios y sociales importantes. También participa en programas en los cuales se usa el arte como un canal de comunicación y de establecer nuevos nexos entre las propias comunidades de la sociedad. Entonces estamos hablando de una integración de las artes en nuevas dinámicas y en nuevas estrategias, pero que permanecen dentro de este lineamiento que planteaba el profesor Winternitz.
Como punto 2 a lo que vendría a ser una aproximación hacia lo que es la enseñanza en el arte, vamos a mencionar lo que es la escuela y la creación y el método que se sigue en una escuela al servicio de la creación en libertad.
Esto fue el catálogo de la exposición auspiciada por la UNESCO en el 1 al 15 de diciembre de 1980. Para quizás los que son más jóvenes integrantes de la Facultad de Arte, la facultad tuvo la oportunidad de hacer una exposición didáctica de su metodología de enseñanza en la UNESCO, en París, en el año 1980. Y se preparó un catálogo sobre esta exposición, en la cual se exponía de una manera metódica cuál era justamente la organización de cómo se enseñaba la plástica en la Facultad de Arte. Dentro de las el texto de esta de este catálogo hay unas premisas, y empiezo la cita. La Escuela de Artes Plásticas de la PUC funda su labor docente en las siguientes premisas: proporcionar al estudiante tanto los elementos esenciales del hecho plástico como los elementos culturales propios de la formación universitaria. Esto es, enseñanza especializada dentro de un contexto universal que incluye necesariamente los valores originales de la cultura peruana, pues considera que la cultura es patrimonio universal cuyo conocimiento y disfrute no impiden, sino, por el contrario, corroboran el paulatino descubrimiento y consolidación de la identidad nacional. Los valores encarnados en la creación artística son esenciales para lograr esto último. No basta saber cómo hacer, es preciso saber, además, qué y para qué. ¿Para qué hacer? Y para ello se requiere de una amplia y clara visión del marco referencial dentro del que se mueve el estudiante como ser individual y colectivo. Creo que es importante estas dos citas porque son dos momentos históricos, son dos hitos dentro de la historia de la facultad. Uno es una cita de nuestro fundador en la década de los 70s y otro es un texto elaborado por el equipo de docentes de la facultad con colaboraciones de otras personas para esta exposición de la metodología de la facultad en París. Y creo que es interesante ver cómo se busca que la formación del estudiante sea una formación integral y que tenga también una relevancia en cuanto a cómo a través del arte o de la plástica también se puede aportar visiones y información que en otras áreas no son alcanzables.
Es interesante cómo mencionan acá lo que es el contexto, que es algo que no se acentúa mucho dentro de lo que es la enseñanza, ¿no? O sea, si bien sí se maneja porque ya los alumnos están dentro del contexto y de hecho lo expresan y lo viven, es interesante que acá lo mencionen y lo pongan en escrito, ¿no? Dentro de lo que es el documento de la UNESCO, que según tengo entendido es a partir de ahí que se define, digamos, el método de enseñanza de la facultad,
¿no? Sí, y creo que también es muy importante mencionar que, lógicamente, en este folleto uno de los aspectos que se resalta mucho es justamente cómo es la formación en los estudios generales de la facultad. Y la formación en el estudio general en la facultad, que es una característica muy propia de nuestra escuela, es esta formación integral y multidisciplinar. Claro. Es decir, una experiencia común de 2 años en que todos nuestros estudiantes de todas las especialidades tienen un aprendizaje por una experiencia a través de cada una de estas especialidades.
Claro, ahí es integral dentro de las artes, ¿no? Porque antes se habló de integral hacia lo que es la sociedad, hacia lo que es el mundo, hacia la aplicación del arte en la sociedad, digamos. Pero en este caso se ve la integralidad del arte, digamos, en lo que es la enseñanza, ¿no? En enseñar no solamente pintura o a los pintores, no solo escultura a los escultores, sino darles una enseñanza bastante amplia, digamos, a todos los estudiantes de lo que son la Facultad de Arte, ¿no?
Y también, lógicamente, algo que potencia o claro, podríamos decir intensifica el contacto multidisciplinar de las carreras de diseño.
Así es, sí, yo desde el punto de vista del diseño es bastante, es un poco enredado, de hecho, el efecto que puede tener lo que son los estudios generales en lo que es el diseño, porque, digamos, por un lado le brinda una gran rama de herramientas para al diseñador para crear, pero por otro lado también lo vincula bastante a lo que es el enfoque artístico de una obra, ¿no? Que en el diseño, digamos, que no es lo más importante. Por lo menos el diseño industrial, el diseño gráfico creo que también, ¿no? Porque están bastante ligados a lo que es el cliente. Pero igual el alma que le da esta formación de estudios generales, yo considero que es bastante importante, por más que genera estos no sé, estos caminos que son un poco diferentes el arte del diseño, ¿no? Difieren un poco algo.
Sí, difieren, pero se complementan.
Claro.
Y justamente enfocándonos en el tema de lo que es el reto de la educación, una de nuestros integrantes del equipo de Espectropolis, Milagro Farfán, ella me ha facilitado, por ejemplo, ella acaba de regresar junto con nuestra directora de estudios, Mijaela Radulescu, del 11º Congreso Internacional sobre el Enfoque Basado en Competencias, Modernización del Currículo y Gestión del Talento Humano en Colombia. Y es muy interesante alguna de las conclusiones a las cuales se ha llegado en toda esta serie de ponencias y mesas de trabajo. Por ejemplo, es la formación basada en competencias es una realidad prácticamente en toda Latinoamérica y especialmente en la educación superior. Otra conclusión es que la formación basada en competencias requiere no solo de la modernización del currículo, sino también de la preparación de sus académicos en esta nueva forma de abordar el proceso de aprendizaje-enseñanza.
Que esta formación de competencias difiere un poco de lo que es la enseñanza en la Facultad de Artes.
La formación en base a competencias es algo que la propia Universidad Católica está integrando desde hace unos años, y que en la Facultad de Arte estamos trabajando desde la implementación del nuevo plan de estudios en el año 2012. Es importante que se tenga en cuenta de que es un proceso por el cual estamos pasando, al mismo tiempo como la incorporación de las tecnologías de información y de las comunicaciones, las TIC, que exige a los profesores, ¿no?, a nosotros, el que vamos a tener que desarrollar nuevas competencias en el manejo de estas herramientas para ser más eficientes en el proceso formativo de las nuevas generaciones que están ingresando en la facultad. Entonces, el tema de formación en arte no solamente debemos referirnos a lo que el estudiante debe aprender, sino también en este proceso de enriquecimiento y de aprendizaje que tenemos que usar los docentes. Nosotros ahora vamos a pasar a un pequeño corte. No se separen de Espectropolis. Regresamos en un momento.
Floren, escucha Zona PUC. ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8. Por Zona. Me gustan como tú.
Uno, dos y tres. Ya, suficiente.
Hey, ¿así quieres ser fitness? Tranquilo, con tips sencillos, buena música, la mejor onda y actitud. En Quiero Ser Fitness te ayudaremos a ser uno. Quiero Ser Fitness. Todos los lunes a las 7 de la noche en Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Bienvenidos nuevamente. Continuamos ahora con nuestro segundo bloque del programa de hoy. Esto es Espectropolis. El día de hoy nos acompaña Ignacio Macha, que es pintor egresado de la Facultad de Arte también docente en los cursos en primer y segundo año de Estudios Generales Arte. ¿Qué tal, Pacho? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Hola, Moisés. Hola, Renato. Es un gusto estar con ustedes y, bueno, para lo que ustedes quieran preguntar y conversar, sobre todo, ¿no? Intercambiar ideas.
Gracias por tu tiempo. Bueno, sobre lo que hemos estado conversando con Renato sobre lo que es la formación en arte, ¿no? Y más, yo quería comenzar con algo quizás más sobre tu propia experiencia, ¿no? Y es, por ejemplo, ¿cuál era el contexto cultural en Lima? ¿Cuál era ese contexto cuando, por ejemplo, tú iniciaste tus estudios en la Facultad de Arte?
Bueno, yo comencé a estudiar en la Facultad de Arte, bueno, Escuela de Artes de aquel entonces, a finales de la década de los 70, el año 79 más especialmente. Justo cuando había este cambio de gobierno militar a pasábamos a la democracia. Y eso, bueno, es un referente, ¿no? El momento histórico que se daba mi decisión a estudiar arte, digamos. En un principio yo solamente sabía que existía de repente la Escuela de Bellas Artes, no sabía que existía la Católica como facultad. Fue por un amigo que estudiaba acá en Artes en la Católica que me informó. Y lo que me pareció interesante de la Facultad de Arte en ese momento era que saber que me enteré por este amigo que no era un solo el profesor el que te enseñaba los cursos de la carrera, sino que eran varios profesores en su conjunto, ¿no? Porque a diferencia de Bellas Artes, que hay esta idea del maestro que te enseña y tú finalmente sales pintando un poco como tu maestro. Ajá. A mí personalmente no me agradaba esa idea, ¿no? Me gustaba una cosa un poco más amplia, que hubieran distintos profesores que se acercaban a ti, te daban sus opiniones. Y eso me pareció interesante. Creo que esa fue una de las fuerzas que me motivó a estudiar arte en la Católica, ¿no? Otra cosa que me pareció interesante era que la escuela en aquel entonces tenía una formación un poco más universal, ¿no? Eran criterios más contemporáneos, era un espíritu mucho más, aparentemente más libre, se daba más fuerza a la idea de la expresión sobre ciertos contenidos. Ahora, cosa que con el tiempo un poco, digamos, puedo cuestionarlo, digamos, pero en ese momento me parecía que era lo apropiado.
Cuando tú ingresaste, ya la facultad estaba en el Fundo Pando.
Cuando yo ingresé, la facultad estaba acá en el Fundo Pando, sí. Bueno, no había tantas construcciones alrededor, era un ambiente un poco más con más naturaleza. Digamos, habían espacios totalmente silvestres, habían vacas, había muchos más árboles. Detrás de lo que es ahora Ciencias Sociales existía lo que era el Paraíso, en la que muchos chicos, claro, nos reuníamos a conversar, a retozar, a tener epifanías en las tardes. Digamos que era un ambiente muy... Era distinto. No, distinto al actual, pero no por eso el que tenemos ahora es menos importante, ¿no? O sea, acá hay otras motivaciones que también tienen su valor.
Hablaste ahorita de que en esa época la facultad era bastante vanguardia en forma de aproximarse al arte y qué sé yo. ¿Consideras que eso continúa así o que cambió en algún sentido?
Yo pienso que, bueno, es una autocrítica en mi caso, en personal. Para mí que ha cambiado poco, digamos, ¿no? O sea, creo que hemos debido crecer mucho más, los métodos han debido evolucionar más. Tal vez cuando yo entré a la facultad el método era vigente, porque era muy permeable, muy abierto, eso era lo que de repente en ese momento yo quería. La escuela me daba esas facilidades, pero creo que con el tiempo los cambios en la sociedad han seguido creciendo mucho más rápido que nosotros, ¿no? Sospecho que no hemos sabido adaptarnos a estos cambios. Estamos en proceso de que eso ocurra, o sea, con esta implementación del nuevo plan curricular enfoca eso, digamos. Creo que vamos a recuperar el tiempo perdido muy rápidamente. Es una opinión personal, digamos.
Ajá. Cuando estábamos conversando previamente a ingresar a la cabina, me mencionaste algo bien interesante, y era que en la época en que tú ingresaste fue, creo que, el inicio de las acciones terroristas.
Claro, las acciones se dieron más o menos en mayo del 80, aproximadamente. Entonces, es una cosa que hemos estado conversando con Moisés, que por lo menos que yo recuerde, en mi generación, eso no marcó tanto, digamos, ¿no? O sea, porque uno ve la producción de los pintores de mi generación y no hay muchos referentes sobre esos temas, ¿no? Generaciones después ya comenzaron a aparecer, pero en la mía no fue tomada en cuenta, digamos, ¿no? Era como que todavía Lima estaba distante de lo que pasaba con el resto del país, ¿no? Una autocrítica con respecto a lo que ocurrió en ese momento. Y veo que ahora sí, los chicos lo tienen como referente, ¿no? Bueno, finalmente ya es parte de la historia y es un referente importante para todos, ¿no? En ese momento no sé si fue por un acto evasivo de nuestra parte, que no lo tomamos en cuenta. O sea, estábamos en otro tipo de motivaciones. Bueno, la escuela te motivaba mucho a la introspección, al mirar dentro de ti, ¿no? Entonces eso de repente te conllevaba a no tomar en cuenta esas cosas.
Considerando el contexto en el que te desarrollaste como artista, no sé, pensando en el mercado que podría haber habido de arte, si es que había alguno, ¿tenías alguna expectativa en particular de estudiar arte en la Católica en esa época?
A mí lo que me pareció interesante acá, estudiar acá, era que era una formación mucho más amplia, digamos, ¿no? Esta idea de que, les repito, de que los profesores, no era un solo maestro que enseñaba, sino eran varios, a mí me parecía interesante. Lo otro era el hecho de que es una facultad de arte, que es una escuela de arte que estaba dentro de una universidad. No era solamente una escuela independiente de otro ámbito, era una escuela de arte en una universidad. Por lo tanto, la posibilidad de intercambiar ideas, juntarte con otras personas, estar en contacto con otras realidades, eso me parecía interesante.
¿Y cuál era la expectativa que tú tenías como futuro artista plástico, ¿no? O sea, ¿cómo te veías como un artista al culminar tus estudios en ese contexto de Lima de ese entonces?
Me veía como que iba a exponer mi obra, que iba a poder de alguna manera vivir de lo que producía. Y con el tiempo me di cuenta que en realidad sí podría haberlo hecho eso, sí. En algún momento lo hice. Pero creo que uno, cuando estudia arte, desarrolla otras capacidades y otras competencias. Y que finalmente eso es lo que te permite conectarte más todavía con la sociedad, ¿no? Y te permite vivir también, ¿no? Claro, vives de la educación, ahora puedes vivir también de la gestión. En fin, digamos que las competencias que tú desarrollas con los estudios de arte te permiten vivir de otras formas que solamente y exclusivamente de la pintura, en mi caso.
¿Crees que se desarrollan lo suficiente estas capacidades? O sea, fuera de pintar o esculpir, las capacidades de gestión, de, no sé, mercadeo, qué sé yo, ¿crees que se desarrollan lo suficiente en la facultad?
Yo pienso que todavía no.
No.
Todavía creo que esa es una de las cosas que tenemos que replantearnos, y creo que habría que cambiar o evolucionar.
Claro, yo creo que eso nace mucho de la persona, ¿no?
Sí, que realmente esas cosas son, no sé, pues, iniciativas personales, ¿no? O sea, el chico que tiene un poco por su formación familiar o el colegio que viene o su entorno genera esos propios mecanismos, ¿no? La facultad creo que debería un poco motivar a que eso se dé. Ahora, el asunto está en términos académicos, en qué momento se van metiendo estos cursos para que te incentiven ese tipo de mecanismos, ¿no?
Claro, esa transición del modelo actual al modelo de por competencia, ¿no?
Sí, en cierto sentido, quizás podríamos decir que la formación se ha caracterizado más por lo que es la producción de la obra, ¿no? Sí. En las diferentes características que puede tener, las diferentes conceptualizaciones que tiene, pero en la obra. Pero quizás actualmente vemos en nuestra realidad cultural que el artista no solamente es el que produce, sino también es el que gestiona su trabajo y gestiona muchas veces el trabajo de otros o forma agrupaciones. O sea, podemos verlo en muchos de nuestros egresados en los últimos años, ¿no? Que no necesariamente se han incorporado a los grupos de galerías, ¿no? O no pretendían incluso trabajar directamente con una galería, ¿no? Se han ido por otros rumbos en el sentido de que han buscado gestionar proyectos o proponer ellos mismos, claro, nuevos espacios de exposición, ¿no?
Los colectivos,
¿no?
Bueno, en todo caso, creo que una de las iniciativas que tuvo la Facultad de Arte cuando todavía estaba en vida el profesor Lüttner fue este acercamiento a la sociedad, fue por medio de proponer esta carrera que es la de diseño industrial, digamos, ¿no? Fue un acercamiento a partir del arte hacia la sociedad. Claro, es un inicio. Ahora, habría que faltan los pasos que dar con respecto a lo que sería la gestión en arte y diseño, digamos, ¿no? Entonces,
claro,
creo que eso es el siguiente paso. Aparentemente no es muy artístico, pero es importante porque finalmente tenemos que vincularnos, relacionarnos, convivir, ¿no? Entonces, eso es lo que falta.
Ese tema es un poco chistoso porque, no sé, digamos, algo que se puede criticar en el diseño es que un producto o un proyecto sea demasiado artístico, ¿no? No es bien visto, digamos, o no es lo ideal. Entonces, en ese sentido, digamos, los alumnos sufren ese tener que tener esos estudios generales, que desde mi punto de vista son bastante positivos porque te dan un bagaje bastante amplio, ¿no? Pero tiene sus pros y sus contras. Yo lo pondría en el lado de los pros.
Yo lo que entiendo es que estudios generales te forman, te enseñan a pensar, a percibir,
a componer,
pero que te sirve para todo, digamos. Claro. O sea, ya la especialidad se encargará de dar las cosas específicas para cada especialidad. Uh-huh. Pero definitivamente la persona que aprende a pensar en función a lo que está viendo, a poder comunicar a partir de las cosas, a partir de lo que elabora con sus manos, en fin, todo eso le va a servir para el que vaya a diseño gráfico, sí, diseño claro, social, eso, escultura, eso. Le sirve para todo, ¿no?
Claro.
Entonces, a veces el problema que hay es que los chicos, o de repente falla de nuestro propio sistema, no somos capaces de hacerles entender que lo que están aprendiendo ahora les va a servir en su especialidad hasta el último día de su vida.
Claro. Digamos, ¿no?
Entonces, esa conexión entre la formación general y las especialidades habría que, creo que hacerla más evidente.
Uh-huh. Bueno, vamos a un breve corte y vamos a continuar en nuestro diálogo con Pacho.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Oy! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona PUC.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho...
¡Sorabu!
Escúchalo antes que sea cool.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Bienvenidos, estamos aquí conversando con Pacho, esto es Espectropolis. Bueno, estuvimos iniciando la conversación partiendo de tu experiencia como estudiante, pero ahora quería un poco continuar partiendo de la pregunta, ¿cómo fue cuando ingresaste como docente en la universidad, en la facultad, ¿no? Para ser específicos?
Bueno, yo entré como docente el año 87-2, o sea, siglo pasado. Entré. Yo sentí que cuando comencé a enseñar en la Facultad de Arte era como hacer una suerte de posgrado, porque me hizo entender para qué servía todo lo que yo había aprendido. Me hizo ver con claridad exactamente para qué servía todo. O sea, fue como una revelación en ese momento para mí en lo personal. Obviamente yo enseñaba lo que me habían enseñado, un poco la facultad tiene esa característica, por lo menos de una manera, ¿no? Pero lo que sí veo que con el tiempo se han ido variando, de repente, no las cosas que enseñamos, pero sí cómo las vamos explicando, o cómo vamos enseñando las cosas para que los alumnos de alguna manera lo digieran mejor. Eso creo que se ha ido variando con el tiempo. Antes era un poco dogmático todo. Me parece que ahora estamos explicando el por qué suceden las cosas, de dónde vienen estas cosas que enseñamos.
¿Cómo o qué diferencias notarías o podrías mencionar, o si es que alguna, de tus alumnos en aquella época con los que tienes ahora?
con los anteriores, bueno, no sé, bueno, ya son más de 20 años enseñando y a veces uno se da cuenta que como que hay ciclos generacionales, ¿no? Hay generaciones de alumnos que son más dinámicos o más acuciosos, otros son un poco más pasivos o más lentos. Hay generaciones que realmente te jalan a ti como docente a tener que actualizarte, a tener que estar al día. Hay otros que tú estás un poco arriándolos, empujándolos, ¿no? Lo que sí veo es que de repente ahora son un poco más proactivos los chicos, ¿no? O sea, toman decisiones más pronto, se enfocan un poco más rápido hacia las cosas. En mi época era un poquito como que me incluyo ahí, éramos un poco más soñadores, un poco menos lentos en tomar decisiones. Pensábamos en que muchas utopías las teníamos todavía ahí pendientes. Bueno, no, creo que ellos están más pegados a resolver cosas, a enfocarse.
Más pragmáticos.
En cierta forma sí, pero no por eso menos imaginativos, ¿no?
Ahora creo que dentro de este tiempo, también dentro de mi propia experiencia como docente en la facultad, lo que hemos vivido es esta transición pues hacia lo digital y principalmente hacia lo que es el acceso y el manejo de información. Desde mi experiencia como estudiante, bueno, como muchos creo en la universidad, éramos de ir a los ficheros de la biblioteca central,
claro,
¿no? A los cajoncitos, a buscar la ficha del libro que tenías que leer. O en el mejor de los casos, las fotocopias, que ya había varias copias del libro que tenías que leer, ¿no? Porque a veces había un volumen para 20 alumnos y quien lo agarraba primero era el que tenía el libro, ¿no? Pero ahora prácticamente mucha información ya está digitalizada y el estudiante ahora sencillamente incluso la puede bajar directamente a su smartphone, ¿no?
Sí, pues bueno, sí me acuerdo que cuando era alumno, los primeros años de profesor, tú esperabas con avidez que alguien trajera alguna revista al extranjero, ¿no? Forum, Arnexus, y te informabas de las cosas que pasaban, y eran casi unas cosas atesoradas por nosotros, ¿no? O sea, todo eran o revistas o libros que alguien por ahí traía, y te informabas de lo que ocurría alrededor. Ahora, evidentemente, eso ya no, ahora es inmediato, ¿no? Eso es bueno, sí, pero creo que hay que aprenderlo a manejar, digamos. Creo que parte de nuestro método debería saber acoger ese tipo de información, porque a muchos chicos los aturde, ¿no? A veces es demasiada información inmediata y no saben por qué es que ocurre es lo que están viendo, ¿no? ¿Cuál es el referente de esta imagen que están viendo? Tal vez en nuestra época, al ser el proceso era más lento, podíamos nosotros entender por qué ocurría lo que pasaba. Entonces, pero no se puede dejar de lado, creo, ese uso de la tecnología, ¿no? Del internet ahora, ¿no? Habría que incorporarlo dentro del sistema de enseñanza.
Claro, es una herramienta más.
Es una herramienta más. Que te aturde, sí te aturde, pero bueno, habrá que aprender a usarlo.
Claro, y para quienes no hemos sido nativos digitales,
sí,
el proceso un poco que cuesta, ¿no? El acostumbrarse y sobre todo que desde el hecho de que apareció la primera cabina pública de internet en Lima, porque prácticamente nadie tenía una computadora en su casa y lógicamente no existían las redes, a que ahora prácticamente todos tienen en sus casas una computadora conectada a internet.
Sí, ha cambiado mucho, es como que tú pones escribes algo en la pizarra y antes tú esperabas que el chico escribe en su cuaderno y ahora levanta la mano y toma la foto, o sea, y eso al principio me parecía, no entendía qué pasaba, pensé que era un acto de ociosidad de parte de ellos, pero era algo práctico. Ahora, no sé si estarán asimilando más o no, eso habría que ver cómo lo evaluamos, ¿no? Son cosas que hay que ir aprendiendo a manejar.
Si toman la foto y no se acuerdan.
Lo interesante está en al menos para mí y algunos profesores, es interesante cómo disfrutan y lógicamente tienen una, como tú dices, una avidez muy, muy grande por la gran cantidad de imágenes, por ejemplo, que uno tiene acceso, ¿no? Y imágenes que tienen una potencia gráfica estridente, por así decirlo. Pero es interesante cuando a los chicos que manejan toda esa información gráfica le pides, por ejemplo, que ellos tomen una foto a su propio trabajo. ¿Cómo te toman esa foto, ¿no? O sea, la foto tomada de su propio trabajo está distorsionada, mal enfocada, mal encuadrada. Y tú dices, ¿cómo no se da cuenta de que le está tomando la foto a un cuadro, pero apaisado, ¿no? Se ve muy grande la parte de abajo y muy chiquita la parte de arriba, ¿no? Y es justamente lo que tú dices, ¿no? En el hecho de que es una herramienta muy valiosa, por ejemplo, tener una cámara ya integrada a un teléfono. Pero otra cosa es el que tú... una cosa es tener la cámara, ¿no? Todos tenemos cámara, pero otra cosa es saber tomar bien una fotografía, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que manejar ciertos criterios que cuesta de alguna manera asimilarlos y aprenderlos, ¿no?
Bueno, sí, creo que eso es hay que dar a los chicos la capacidad de saber usar las herramientas, digamos, finalmente de eso se trata, ¿no? O sea, las herramientas siempre van a seguir evolucionando y nos pueden avasallar, pero en todo caso nosotros debemos enseñarles que ellos siempre sepan usarlo de la manera adecuada para su interés, digamos, ¿no? Entonces, sí pasa eso. Otra cosa que a veces no se da cuenta con el tiempo es que te das cuenta cómo es una visión ya más de pintor, que es que han habido generaciones en que de repente la escala de colores que ellos usaban comenzó a variar, porque fueron influenciados de repente por los animes japoneses que tenían unos colores más brillantes. Entonces tú decías, ¿por qué esta generación usa esos colores si antes usaban otros? Uh-huh. 3 años atrás. Y de repente te das cuenta que el referente de muchos de ellos era la información con la que venían ya del colegio, de sus casas, que era este tipo de colores. O sea, ya no miraban tanto el paisaje urbano, sino miraban la pantalla. Entonces su calidad de color en sus trabajos apuntaba a eso, ¿no? Y de repente ya cambió, ahora saben otras cosas, en fin. Es interesante ver cómo estas nuevas tecnologías van influyendo, digamos, en la percepción que tienen los chicos, y a veces sin darse cuenta la van sacando, las van plasmando. Entonces, nuestro trabajo es hacerles consciente de lo que les está ocurriendo, digamos, ¿no? Porque es que han tenido, de dónde vienen estas influencias y qué consecuencias pueden tener para ellos, digamos, ¿no? Entonces, eso es interesante, digamos, ¿no?
Sí, y creo que sobre todo que estás teniendo algo en cuenta, ¿no? Y es que los alumnos ya vienen con mucha información. Sí. O sea, es decir, no son un empaque vacío, para así decirlo, en que nosotros como docente le vamos a brindar todo el conocimiento, sino que es que hay que partir quizás de ese conocimiento que ya tienen, que para nosotros quizás puede ser un poco desordenado o quizás de una visión muy amplia pero poco profundizada, pero justamente ya vienen con mucha información, ¿no? Y debemos tenerla en cuenta para justamente acercarnos y lograr que también comprendan mejor muchas de las cosas que les planteamos quizás dentro de los propios cursos.
Sí, yo pienso que vienen con mucha información, pero también creo que hay que darles a entender que hay otras cosas más allá, digamos, ¿no? Que hay de repente un entorno social, una realidad que también deberían ser conscientes, ¿no? O sea, no abstraerse tanto en una sola cosa, ¿no? El mundo es mucho más complejo, más grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que abrirles más el mundo, ¿no? O sea, no todo es esta información que viene por el internet, que hay otras cosas más, hay una relación con la vida, está el vínculo con los amigos, está, no sé, es algo que siempre a los chicos les decimos, ¿no? Cuando entran en su periodo de vacaciones, que se vayan de viaje, ¿no? Que recorran el país, digamos, ¿no? Que es importante que sepan cuál es la realidad de su país, cómo son los otros ámbitos en este país, digamos, ¿no? Cómo son las personas. Eso les da una formación mucho más humanista, digamos, ¿no? Y más inclusivos también para con respecto a los demás. Entonces, es importante, creo que hay que un poco nutrirse de todos lados, ¿no? No hay que descartar nada.
Claro, quizás encontrar un balance, ¿no? Entre este deseo de nosotros de brindarles quizás una enorme cantidad de información y de experiencia, ¿no? Porque nuestros procesos de formación en arte, pues, son procesos de trabajos largos que implican procedimientos, ¿no? Procedimientos muy a veces complicados para a partir de ello adquirir un conocimiento, una experiencia, una competencia, ¿no? Lógicamente entonces tienen pues un acaparamiento de su horario de estudio que prácticamente les los absorbemos, ¿no? O sea, toda su vida es absorbida por los estudios de la facultad y quizás también, ¿no? Parte quizás ahí es una culpa de mi parte de que les estamos quitando el tiempo, ¿no? Para que tengan justamente ese contacto un poco más cercano con su entorno inmediato o con su entorno social o como tú dices, ¿no? El que busquen experiencias propias, ¿no? que los enriquezca humanamente.
Es bastante,
¿no?
Importante.
Sí.
¿No? O sea, más importante, no sé si más importante, pero o igual lo importante que la información que puedan conseguir en internet es el tener contacto con la realidad y el poder llegar, digamos, a transmitir o a lograr una obra coherente con el entorno, ¿no?
Sí, yo pienso que es importante que eso se dé, ¿no? O sea, pero hay cosas curiosas, porque reconozco, a veces yo pienso que los chicos pasan muchas horas en la facultad, pero cuando uno disfruta de lo que hace, a veces las horas pueden seguir pasar y pasar y se puede uno amanecer y sigue ahí pegado, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque estás en todo el proceso creativo y de producción. Entonces eso, a veces cómo manejarlo, digamos, ¿no? Finalmente cuando uno está en este proceso, tu imaginación va volando por todos lados y no quisieras apartarte, digamos, es más, te alejas de todo y te quedas metido. Bueno, de repente habría que verlo como ciclos, ¿no? Hay claro. momentos para la producción y creación y otros momentos para contactarse con el mundo, vincularse. Me parece que es complicado manejarlo en términos académicos y de horas estando en la facultad, digamos. Sí, reconozco la universidad les toma mucho tiempo.
Sí.
Pero exacto. se necesita también que se tome ese tiempo, digamos, ¿no?
En ese sentido, sí, pues, ¿no? La facultad es... maneja horarios bien largos, o sea, clases sí. de 4 horas, 3 horas, es lo normal, y un horario de 8 a 8.
Es que bueno, está la teoría y la práctica literalmente aplicada en el momento, ¿no? Y eso requiere tiempo.
Uh-huh. Bueno, te agradezco, Pacho, por tu presencia acá. Ha sido una conversación interesante y lógicamente no podemos agotar los temas quizás en el tiempo que tenemos, pero nos puede dar pie a futuras conversaciones o futuros temas de conversación aquí en nuestro programa. Vamos a un pequeño corte y vamos a regresar con el siguiente bloque donde vamos a tener a los estudiantes de aquí de la facultad.
Si no quieres escuchar muletillas como
Take, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mangas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes. Aquí, por Zona PUC.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Bueno, estamos de regreso y este es el bloque de los estudiantes. En esta ocasión...
Así es, acá nos acompañan David Pimentel, alumno de grabado de la facultad, y Emanuel Badajoz, de diseño gráfico.
Buenas ¿Qué tal, tardes. Chicos?
¿Qué tal, Lola?
Bueno, hemos estado conversando un poco sobre la formación artística, ¿no? Y aquí un poquito no queremos nosotros estar acaparando toda la conversación. Entonces... David, a mí me pareció muy interesante tu experiencia. Bueno, tú eres estudiante de grabado, pero también has tenido la oportunidad de estar en Barcelona. Sí. Cuéntanos un poco al respecto.
Bueno, respecto a lo que iba la conversación, en base a los estudios artísticos, yo sí, pues creo que, y eso se ve en todas partes, la práctica artística creo que demanda mucho tiempo de parte de uno, puesto que es mucho de ensayo y error. Y es mucho de estar ahí dándole constantemente al mismo trabajo tuyo que se va forjando con las experiencias que vayas haciendo dentro del trabajo mismo, ¿no? Y eso es algo que al menos en los primeros años se ve, uno se da cuenta, ¿no? Porque aparece esta nueva dinámica de trabajo que no tenías antes en el colegio, ¿no? Respecto al tiempo que estuve allá, yo ya llegué a lo que vendría a ser tercero y cuarto año, que son los finales allá. O sea, no, allá se estudia 4 años.
Ajá.
En la universidad donde yo estuve se estudia 4 años y ya, bueno, yo no llegué a pasar por la parte formacional, sino que más era especialización y desarrollo de proyectos. Hay muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, respecto a infraestructura, yo me di cuenta que la universidad católica no tiene no tenía nada que envidiarle a los equipos que teníamos allá. De hecho, incluso en la especialidad de grabado, creo que de lejos la maquinaria que tenemos acá está en muy muy óptimas condiciones comparándolo con un país de Europa, ¿no? Y,
de gran tradición en grabado, ¿no?
Claro, y digamos en una ciudad que es
que muy importante,
que
también,
respecto a la gente que estaba ahí que estudiaba conmigo, yo creo que pues es distinto. Digamos, todos los artistas estamos viviendo constantemente, digamos, influenciados por todo lo que por todo lo que vemos, donde nos toca vivir, donde nos toca hacer arte, ¿no? Y eso es una responsabilidad que es propia de cada ciudad, ¿no? Barcelona era una ciudad sumamente viva en cuanto a cultura. Es una ciudad que todo el tiempo hay movimiento, y todo el tiempo hay eventos, y todo el tiempo hay conciertos, y todo el tiempo hay muestras, y la tienda más pequeña de ropa tiene su propia galería ahí donde expone. O sea, hay un acercamiento hacia la cultura mucho más palpable que en Lima. O en todo caso, al ser una ciudad más pequeña y con una población más homogénea que la que tenemos en Lima.
Y cosmopolita, ¿no?
Y cosmopolitans también. Yo creo que hace que el arte sea algo que ya va de la mano con la vida cotidiana de la gente, ¿no? Entonces, frente a eso, o sea, puede ser bueno y malo al menos en los estudios de arte, porque mucha gente llega a la facultad y ya, o bueno, estando en la facultad, no hay ese rigor por sobresalir tanto, puesto que ya estás en una ciudad donde vas a tener una exposición mediática que primero te va a poner en el foco de atención de Europa, porque digamos que dentro de las ciudades europeas, Barcelona es una capital del arte, ¿no? A diferencia de Lima, ¿no? Bueno, claro. Que Lima, de hecho, ya es una especie de argolla, ya es una especie de, digamos, de élite.
Es la capital.
Claro, es la capital de un país sumamente grande. Pero hay esta sensación de que todavía estamos, ubicados en el tercer escalón del mundo, ¿no? Que yo creo que en el aspecto artístico, bueno, y lo interesante de las carreras artísticas es que esa barrera es un poco menos amplia, porque por este tema de la globalización y del internet, y que todos estamos constantemente viendo artistas de todos lados a tiempo real, y en un lenguaje que es prácticamente universal, ¿no? Uno se puede ubicar con mayor facilidad en un contexto global, ¿no? Esa fue la sensación que yo sentí, que no había una gran distancia de lo que se venía haciendo acá, de lo que había. Para mí fue una grata sorpresa, ¿no?
Y bueno, ¿qué fue lo que motivó que te fueras de intercambio?
Yo, bueno, había visto el tema de los intercambios de hace ya un buen tiempo y me llamaba la atención esto de comparar, ¿no? Yo me sentía muy cómodo y muy asentado en Lima, y sentía que ya el manejo de la ciudad me lo... O sea, ya esta edad ya como que lo sabía bien, pero sentía que un reto importante para mi formación era enfrentarme a una ciudad donde yo no conocía a nadie, no era nada, y ver cómo uno se puede insertar en eso, ¿no?
O sea, fue una decisión más personal que digamos, porque no te sentías satisfecho por la formación que estabas teniendo.
No, sí, más que nada fue una motivación de ver y conocer un nuevo, no sé, una frontera, ¿no? Dentro de los estudios.
Muchas gracias, David. Quería un poquito también darle la palabra acá a Emanuel. No sé si tú querías opinar un poco sobre el tema, pero también creo que tienes algo que comunicar, ¿no? Emanuel, permítame decir, es el secretario de comunicación del Centro Federado de Estudiantes de la Facultad de Arte.
Claro, para complementar lo que dijo David, y también con lo que han hablado con Pacho sobre cómo es la generación de ahora y cómo es la didáctica de hoy día de la facultad. Bueno, yo soy de diseño gráfico, Y eso de los estudios generales y que te carcome el tiempo, el estudio, las horas de trabajo que pasas en la facultad, sí es un choque. Porque claro, como dices, tú sales del colegio y justo estás en Lima. Y de por sí, todo el, ese choque empieza cuando le dices a tu papá, quiero estudiar arte, quiero estudiar diseño gráfico. O sea, ahí es un choque. Y ahí sale la idea de la, ahí sale la idea de la católica. O sea, eso fue mi experiencia de que yo quería estudiar diseño gráfico. Y salió la idea de la católica de frente. No lo pensé dos veces. Y la cosa es que yo no sabía cómo era tan fuerte y cómo te podía absorber la facultad. Que fue una experiencia muy bonita, lo fue. Y eso sí, de que para complementar también la otra idea, los estudios generales sí te sirven en la especialidad de gráficas, por ejemplo. Desde el modelado, desde los colores, el manejo de color, hasta las ideas, las técnicas un poco más pictóricas, porque nosotros también tenemos ilustración, que bueno, es lo que más se asemeja a la pintura. Y sí, ese plus de cómo podemos complementar el estudio o la manera de cómo puede llegar a los nuevos alumnos, a los cachimbos, de una manera suave ese proceso, eso es lo que podría faltar. Y bueno, nosotros como complementar como centro federado, sentimos el choque que tienen los cachimbos. O sea, uh-huh. Esa idea de que no poder tener tanto tiempo, no poder tener tanto tiempo en otras cosas, como complementarse con los mismos alumnos mayores, ¿no? Esa comunicación, como que eso es lo que falta, ¿no?
Genial. Emanuel, creo que tenías algunas cosas que anunciar del Centro Federado, porque vamos que correr un poquito con el tiempo.
Son dos cositas, que la primera es invitar a todos los alumnos de especialidad a que concursen en la subvención de proyectos que está teniendo el Centro Federado. Que bueno, en el Facebook del Centro Federado, el Centro Federado de Arte y Diseño, pueden encontrar las bases, todo lo demás. Pueden preguntar en un correo que también está en esa publicación. Es un apoyo para cualquier proyecto de cualquier especialidad, ya sea individual o por grupos. Un apoyo económico también.
Genial.
Un apoyo también en auspicios y todo eso. La cosa es que necesitamos que se inscriban también, porque es una experiencia muy buena. Y lo otro es invitar a todos los alumnos, profesores, de que el próximo jueves es la noche cultural. Y necesitamos de que todos vayan. De todas maneras, apoyar a las chicas y a los chicos que van a bailar.
¿Dónde es?
Es en el Polideportivo. La hora es a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde empieza, así que supongo de que a las 5:50 por ahí tienen que ir a la puerta 2. La entrada es a la puerta 2 del Polideportivo. Y nada, ¿no? Es apoyar eso a los chicos.
Muchas gracias, chicos, por su presencia acá. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para acabar el programa. Estamos de regreso y vamos a dar algunos datos sobre la agenda que tenemos en esta semana. Empezamos en la sala Adolfo Winternitz, en el nuevo pabellón de la Facultad de Arte, en el segundo piso. Tenemos la exposición Más allá de la forma, hacia un lenguaje conceptual. Es la tercera exposición colectiva de docentes de la Facultad de Arte. Ahí vamos a encontrar obras que tienen mucha relación no solamente con el aspecto formal, sino con el contenido. ¿Quieres saber un poco más de qué trata lo que es el arte conceptual? Entonces te invitamos a que participes también de las actividades que están organizando en la misma exposición. En estos momentos, por ejemplo, Enrique Lacruz está con la escuelita, que es el arte conceptual, que ha empezado a las 12 del día. Y también Miguel García va a tener, a partir de las 4 de la tarde, una serie de actividades. Estas actividades se van a repetir este jueves, el 11 y el 18 de junio. Entonces no te pierdas esta exposición.
Así es, y también, bueno, ayer se inauguró en la Galería Cecilia González, en Junín 114 Barranco, la muestra individual de Eduardo Capilla, un artista argentino, presentando su obra Estar aproximadamente a 45 grados. La fui a ver y está bastante interesante, digamos, pictóricamente. Tenía ahí un contexto un poco artístico que la verdad no entendí, pero puede ser importante para los más entendidos en el arte. Y por otro lado, hoy día presenta su obra la artista Nuria Zapata en la galería o en el espacio, un espacio en Miraflores, Juan de la Fuente 783, entre la cuadra 11 y 12 de 28 de julio. Es hoy la inauguración a las 7:30. Es un artista, de hecho, que estudió en la facultad, de ahí se fue a Nueva York y bueno, ahora está presentando su obra el día de hoy. No se lo pierdan, los esperamos y esperamos sus comentarios por el Facebook. Y nos vemos todos los jueves a esta hora.
Sí, muchas gracias por habernos escuchado en esta nuestra primera transmisión. Por favor, son bienvenidos todos los comentarios que nos puedan dejar en el grupo Spectropolis. Nos vemos entonces en otra ocasión. Muchas gracias.